Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya, por cierto, muy, muy despejado. Hoy es miércoles 21 de febrero de 2024. Como todas las mañanas, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Buenos días, amigos del auditorio, buenos días a la vida, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes, bueno, pues recordarle que también estamos transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, ya comentamos, en el 104.3 FM, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Comparto también a través de mi Face personal, como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, este miércoles 21 de febrero. Estas son las noticias. Detecta Auditoría Superior de Nayarit observaciones por más de 1,000 millones de pesos en municipios y OPD. Piden legisladores nayaritas claridad y precisión en auditorías. En más de Bahía de Banderas, vecinos del municipio de Bahía de Banderas aseguran que van a defender sus áreas verdes y de donación. Baches en varias colonias de Puerto Vallarta, pero sin duda usted que circula por la zona de Home Depot ha visto cómo están destrozadas las calles, unas por la pésima calidad del material que ponen ahí, otra por las cargas que traen los trailers hacia lo que viene siendo Home Depot. Pero la verdad es que administración va y viene y esta situación no se resuelve. Mantienen bandera roja en playas de Puerto Vallarta debido a fuerte oleaje. Canadienses alargan su estancia en Puerto Vallarta debido a las bajas temperaturas en su país. Nariz Roja denuncia crimen por medicamentos contra el cáncer caducados en bodegas de Jalisco. En más noticias, continúan los foros para el análisis de la educación en Jalisco. Miembros de la comunidad LGBTQ y más denuncian a MC, a Movimiento Ciudadano, por excluirlos de candidaturas en Jalisco. Tenemos más noticias. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 67 millones de pesos en la construcción de la presa El Zapotillo. Debido a que las empresas buscan sus talentos en otros estados del país o hasta en el extranjero, lo que desplaza al talento local, el 60% de egresados en Jalisco se dedica a profesiones ajenas a lo que estudiaron. Tras intensas lluvias que se registraron hace apenas unos días, en Nayarit el cultivo del frijol se vio severamente afectado, causando la pérdida del 25% de las más de 50 mil hectáreas sembradas. Y ya está libre, amigos del auditorio, ya está libre y para pues estar en prisión domiciliaria. ¿Cuántas personas tienen ese privilegio? Un juez anuló la medida de prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por lo que regresó ya a prisión domiciliaria portando un brazalete electrónico al considerar que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia. Esto y más con Katia Sandoval en información nacional e internacional. Adelante, Katia, te escuchamos.
Señal Nacional.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este martes la posibilidad de no resolver durante su mandato, el cual expira el 1 de octubre, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y que le dolería no dar con su paradero, aunque aseguró que todavía hay tiempo. Actualmente hay 1.613 municipios en México que padecen de escasez de agua y que incluso tienen una sequía excepcional más allá de la extrema. Un juez anuló la medida de prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por lo que regresará a prisión domiciliaria portando un brazalete electrónico, al considerar que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia.
Señal Internacional.
Expertos en el clima se dicen preocupados por la inusual calidez de las aguas oceánicas junto con la posible influencia de la Niña, lo que podría provocar la llegada temprana de la temporada de huracanes de 2024 en el Atlántico. La Casa Blanca anunció que prepara sanciones severas contra Rusia por la muerte del líder opositor Alexei Navalny en una colonia penal en el Ártico. La Unión Europea aprobó la operación Aspides, la misión naval en el Mar Rojo para escoltar y proteger a los buques mercantes de los ataques de los hutíes.
Hoy, 21 de febrero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Damián, Pedro, Germán, Roberto y Tomás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna y recordamos que en 1861 el presidente Benito Juárez expulsa al embajador español Joaquín Pacheco por interferir en la política de México. En 1910 se lleva a cabo la fundación de la Cruz Roja Mexicana. En el año de 1947, Edwin Land muestra por primera vez una cámara instantánea de nombre la Polaroid Land. En 1948, en Estados Unidos, se crea la NASCAR, por sus siglas National Association for Stock Car Auto Racing. En el año de 1965, el líder afroamericano Malcolm X fue asesinado mientras pronunciaba un discurso en la ciudad de Nueva York. Y en el año de 1972, en Pekín tiene lugar la histórica entrevista del líder chino Mao Zedong con el presidente norteamericano Richard Nixon. Esta ha sido la semana que cambiará el mundo. Es el resumen del mandatario norteamericano Richard Nixon al final de su viaje a China, queriendo significar con ello un giro en el rumbo de la Guerra Fría.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral. Amigos del auditorio, pues hace un momento en la información nacional, nuestra compañera Katia Sandoval nos destacaba dentro de las notas que Emilio Lozoya salió del reclusorio norte y va a seguir su juicio desde su casa, cómodamente. Emilio Lozoya está libre 3 años después de haber sido detenido por la policía española por el caso Odebrecht. El exdirector de Pemex seguirá su juicio desde su casa. Y bueno, el exfuncionario ha dejado el reclusorio norte de Ciudad de México, donde enfrentaba procesos, uno por el tema de Odebrecht y otro por la venta de la planta chatarra de fertilizantes agronitrogenados. Y bueno, en ese momento se dio a conocer, Lozoya había sido detenido justamente hace 3 años, en febrero del 2020, en Málaga, España. 5 meses después fue extraditado a México tras un acuerdo con las autoridades para cooperar con la justicia y dar información sobre los implicados en el caso de corrupción. El exfuncionario en su momento no pisó la cárcel hasta noviembre de 2021, cuando un juez federal le dictó prisión preventiva justificada. Semanas después, Lozoya había sido captado cenando en un restaurante, y es que una reportera le hablaron y le dijeron, oye, ahora me acuerdo del nombre de la reportera, que le dijeron, oye, aquí está Lozoya. Y bueno, pues esta reportera se traslada, ve y sube la información de Emilio Lozoya, muy feliz de la vida, en un restaurante de lujo con amigos en la Ciudad de México. Por lo pronto, déjeme comentarle, esto ha caído como balde de agua fría cuando se dice que se lucha contra la corrupción, cuando un juez pues piensa distinto y dice hay que darle la oportunidad. Yo pregunto, ¿cuántas personas que están en prisión tienen pues la facilidad de tener todo un equipo de abogados como los tiene Lozoya? ¿Cuántos de los que están presuntamente implicados en el caso de corrupción todavía están libres y le apuestan a que, bueno, por lo pronto a esto, a lo que estamos viendo, cuánta gente está en las cárceles detenida por no tener un abogado, purgando condenas incluso injustas? Pero por lo pronto ya está libre Emilio Lozoya Austin.
Señal financiera.
Nos vamos, amigos del auditorio, con la cotización. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Son las 9:12 a.m. y el dólar se está cotizando a la compra 16 pesos con 55 centavos, a la compra, a la venta 17.50. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 5 centavos, se vende a 17.06. El dólar canadiense se compra 12 pesos con 61 centavos, se vende a 12.62, mientras que el euro se compra 18 pesos con 19 centavos, se vende a 18.21 centavos el euro.
Señal clima.
Vamos a escuchar el reporte que nos tiene el meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro de Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Ya tenemos al maestro Víctor. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no cambia gran cosa la situación atmosférica del país. La novedad es el frente frío número 36 que avanza sobre Baja California, el mar del Alto Golfo y el desierto de Altar. En esta madrugada llovía en Ensenada y Tijuana. Dicho frente se desplazará sobre los estados fronterizos del norte rumbo a los mares del Golfo de México. Fuera de eso, el resto del país presenta cielos claros propiciados por un sistema de alta presión con giro anticiclónico. Este se ubica en el Estado de México y favorece la presencia de aire seco, que a su vez facilita la ocurrencia de fuerte radiación solar, provocando el aumento gradual de temperaturas máximas y mínimas. Dicho anticiclón se moverá muy lentamente hacia los estados costeros del Pacífico Sur el resto de la semana, y esto garantiza tiempo soleado por varios días más. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos claros. El amanecer fue fresco, pero menos que en días pasados. La temperatura mínima fue de 17.8 en zonas periféricas, 19.7 en centros urbanos. Continuará soleado el resto del día, con cierto calorcito en horas del mediodía, donde las máximas superarán los 31 grados centígrados en algunos kilómetros tierra adentro y 28 grados en áreas cercanas a las playas. El mar continuará algo agitado y más fuera de la bahía. Bañistas, mejor asesorarse con el guardavidas en playas donde estos existan, pero donde no, mejor es no aventurarse. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Detecta Auditoría Superior de Nayarit observaciones por más de 1,000 millones de pesos en municipios y también en OPDs. Tenemos pausa, regresamos con este tema y más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Detecta Auditoría Superior de Nayarit observaciones por más de 1,000 millones de pesos. Vamos con Javier Santos, que nos tiene este reporte. Adelante, Javier.
Observaciones por más de 1,000 millones de pesos en los tres poderes de gobierno, organismos públicos descentralizados y los 20 municipios fueron detectados en la cuenta pública del 2022 por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, la ASEN. La auditoría fue entregada este martes a integrantes de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Salvador Cabrera hizo la presentación de informes generales individuales definitivos del resultado de la fiscalización de la cuenta pública del 2022. Las auditorías fueron en el desempeño, en la cuestión financiera y obra pública. El auditor Salvador Cornejo expuso parte de lo encontrado. Escuchemos.
En los resultados de las auditorías por observaciones, en el caso de los poderes del Estado, se emitieron un total de 77 observaciones, advirtiendo una posible afectación a la hacienda pública por 87,242,493 pesos. En los organismos autónomos fueron auditados 5 entes con un total de 97 observaciones, con una posible afectación a la hacienda pública por un importe de 79,432,345 pesos. En los organismos públicos descentralizados del Estado de Nayarit se auditaron 15 organismos, resultando 204 observaciones, con una posible afectación de 24,821,408 pesos.
Asimismo, fueron fiscalizados los 20 municipios del Estado de Nayarit, donde se realizaron observaciones por más de 1,000 millones de pesos. Escuchemos de nueva cuenta al auditor Salvador Cornejo.
Fueron fiscalizados los 20 municipios, que derivan en 877 observaciones, con una posible afectación a la hacienda pública de 1,109,500,931 pesos y 66 recomendaciones.
También fueron auditados los organismos descentralizados, entre ellos Oromapas de Bahía de Banderas. De nuevo escuchemos al auditor.
En el caso de los organismos públicos descentralizados municipales, fueron 22 los auditados, donde se emitieron 82 observaciones con una posible afectación a la hacienda pública por 31,238,951 pesos.
Para Radio DG Puerto Vallarta y también 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Vamos con más información de Bahía de Banderas del estado de Nayarit, porque están pidiendo legisladores nayaritas claridad y precisión en las auditorías. Javier Santos, adelante.
Diputados encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Nayarit, Natalia Tiscareño, pidieron más claridad y precisión en el resultado de las auditorías a los tres poderes, a los organismos públicos descentralizados y a los 20 municipios. Pablo Montoya de la Rosa, diputado morenista, dijo que los integrantes de la Comisión de Hacienda deberían de tener mayor información al respecto, pues se trata de un tema social en el que se debe rendir cuentas a la ciudadanía.
Me parece que en la Comisión de Hacienda deberíamos de tener un poco más de información, más precisión de la información. Creo que este es un tema que la sociedad nayarita reclama, exige, en términos de, pues, de cómo se manejan los recursos de la propia sociedad a través de las dependencias estatales, de los municipios, de los organismos públicos descentralizados. Y bueno, pues observamos muchos números, pero a pesar de que los que tenemos cierta experiencia en el manejo de números, en el manejo de recursos, pues no nos queda muy claro.
Enseguida, el legislador pidió al auditor precisar en una reunión aparte lo encontrado en las auditorías.
Sí nos dan datos globales de cuál es el monto de las observaciones, de lo observado en cada uno de los poderes, de los organismos autónomos, de los municipios. Pero no sabemos, bueno, ya en lo particular, cuáles son los motivos de esa mala aplicación de los recursos, ¿verdad? Y ojalá pudiéramos contar con una información más precisa. A mí me daría mucho gusto, ¿verdad?, para poder pues tener una idea precisa de lo aquí presentado. Pues se dice que el Ejecutivo tuvo observado un poco más de 87 millones de pesos, de que los organismos autónomos un poco más de 79 millones, los municipios 1,109 millones y los organismos públicos municipales 31 millones. Pero ¿en dónde precisamente? ¿Cuáles fueron los orígenes, las causas principales de la de las observaciones? Si hubo desviación, etcétera.
El resto de los diputados respaldaron la postura de Pablo Montoya de la Rosa. Para Radio DG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y nos vamos con más información de Bahía de Banderas. En un momento más vamos con información de Puerto Vallarta. Déjeme comentarles, amigos del auditorio, que van a defender sus áreas verdes y de donación vecinos de Cotos en Bahía de Banderas. Vecinos de los condominios Las Ceibas, La Joya, Vilanova, Portobela y Palma del Rey piden que se garantice el desasolve e integridad de por lo menos 2.500 familias, y lo están haciendo con tiempo para evitar inundaciones en el temporal de lluvias, mantenimiento y cuidado del cárcamo ubicado en la avenida Palma del Rey. Los vecinos de estos condominios se enfrentan varios problemas, además de servicios públicos, también la venta permuta de sus áreas verdes y de donación por parte de las autoridades municipales, no solo de esta administración, de otras administraciones que ya le vamos a comentar. Piden la revocación de la aprobación que se realizó en sesión privada del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Vamos a escuchar a la señora Silvia Carbot, presidente del Consejo Directivo de Portobela, quien en compañía de los representantes de los condominios, repito, Las Ceibas, La Joya, Vilanova, Portobela y Palma del Rey, solicitaron al diputado Héctor Santana su intervención y el apoyo del gobierno del estado para que se cumplan las leyes y revertir esta arbitrariedad. Escuchemos a Silvia Carbot.
Nos dimos a la tarea de solicitar a Transparencia ese acuerdo en sesión privada de Cabildo. Todavía no me lo han entregado, apenas me pidieron una prórroga, pero nosotros ya lo conocemos por otra parte. Tenemos entendido de que con esos documentos que recabamos, que vendieron ese terreno y lo queremos recuperar. Estamos solicitando que el gobierno, el ayuntamiento, nos ayude para garantizar el desasolve, es el punto número dos, en protección por la integridad de más de 2.500 familias que nos vemos afectadas. Somos los Cotos, Palma del Rey, Ceibas, Vilanova, Portobela y La Joya. Entonces, no queremos seguir padeciendo esas preocupaciones. Queremos que nos hagan el favor de ayudarnos a encontrar la mecánica que pueda resolver esto. El punto número tres es que estamos solicitando mantenimiento del cárcamo ubicado en esta avenida por la que usted tuvo que pasar, porque está abandonado, tiene una imagen muy, muy pésima y suelta unos olores impresionantemente desagradables, porque las salidas son pues los drenajes de nuestras propias casas.
Y bueno, así lo explicó Silvia Carbot, todos los representantes de cada uno de los condominios, al diputado Héctor Santana. Fíjese usted que desde 2021 las autoridades municipales han permutado, vendido 10 terrenos que son áreas verdes y de donación, afectando a los ciudadanos. Por su parte, todo este informe lo entregaron al diputado. Ya acudieron a la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, que dicho por los propios vecinos, no los ha atendido, le saca la vuelta. Y entonces dicen, ¿a quién vamos a acudir? Vamos a acudir con el diputado y, si es posible, la intervención con el propio gobernador. Vamos a escuchar lo que respondió Héctor Santana, diputado local.
Agradecerle a los representantes de los condominios y de estos fraccionamientos y decirles que con mucho gusto me llevo las peticiones puntuales que me hicieron. Estaremos analizando este decreto que saca el ayuntamiento sobre este punto, sobre la permuta de un área de donación. Estaremos viendo la viabilidad porque prácticamente están haciendo una denuncia social, personas que viven en estos fraccionamientos por sentirse afectados. Entonces vamos a checar bien la ley de fraccionamientos conforme a la solicitud que están haciendo, y con mucho gusto verles y darles un proyecto, una opinión técnica del Congreso del Estado. Lo estaremos analizando, estudiando, y sobre todo darles la determinación objetiva sobre una opinión técnica que estaremos estableciendo.
Bien, pues ahí está el tema, le vamos a dar seguimiento, son varios. Y mire, tengo la lista aquí, amigos del auditorio, y la vamos a pasar a través de las redes sociales, porque esta información es de la Gaceta del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Ahí viene la relación de, y se las compartimos a través de la red. Viene, por ejemplo, el 30 de abril del 2021... se permuta una superficie de 1,635 metros cuadrados y se pagan 5,200,000 pesos. Esto es en la Avenida México, en Jarretaderas. Ahora, ¿a quién? A una a inmobiliaria próxima. Luego está el 1 de junio de 2021, Profile S.A. permuta una superficie de 2,153 metros cuadrados por un monto de 3,718,818 pesos. Ese monto, ¿a dónde se fue? A beneficio de la gente que está ahí, de que le permutaron el área que les pertenece como de donación o área verde. Esta fue en Avenida Palma del Rey, de donde estamos hablando, y la permutaron a 3,718,000 pesos. Luego, el 15 de julio de 2021, también se desincorporó y hubo una subasta pública de 7,340 metros cuadrados. Y así sucesivamente, se lo comparto porque esto pertenece a varias administraciones, a la actual y a la anterior. Hay a Paradise Village, a la que le permutaron, a Carolyn Kelly O'Farrell, a David Velasco Velasco, una permuta, fraccionamiento Campomar, condominio Portobella y el más reciente fraccionamiento Kira. Así las cosas. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información y mantienen bandera roja en playas de Puerto Vallarta debido al fuerte oleaje. En la información con Javier Frías.
Olas hasta de 2.5 metros de altura se registran en la Bahía de Banderas, obligando a las autoridades de Protección Civil de Puerto Vallarta a colocar bandera roja en toda la ciudad. De ello habla Mario Ramírez, jefe de guardavidas de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta.
Días pasados hemos tenido fuertes ráfagas de viento moderado, entonces pues eso es lo que nos ha provocado que el oleaje se eleve. Tenemos aproximadamente... yo pienso que vamos a estar como algunos 3-4 días con oleaje elevado, por lo que vamos a mantener vamos a seguir realizando los recorridos.
Este fenómeno, según explicó el meteorólogo Víctor Cornejo López, se debe a que en días pasados se generó un ciclón extratropical en el norte del Pacífico, por lo que rachas de vientos crearon olas que están afectando prácticamente a todo el litoral del norte y centro de México.
Aquí en Puerto Vallarta estamos manejando más o menos una altura de aproximadamente 2.5 metros, 3 metros. Es lo que nosotros notamos en la ola más alta. Es más exacto lo que nosotros vemos en los recorridos y es lo que se emite.
Dicho fenómeno permanecerá al menos durante 3 o 4 días, por lo que habrá trenes de olas fuera de la bahía de hasta 4 metros y dentro de la misma hasta de 2.5 metros. En ese sentido, Mario Ramírez indicó que se han colocado banderas rojas en todas las playas de la ciudad y se mantiene en monitoreo constante sobre el litoral, invitando a los bañistas a extremar precauciones y no meterse a nadar en el mar.
Una recomendación es a todas las personas que visitan nuestras playas el día de hoy, igual estricta vigilancia a los niños, igual mujeres, personas de la tercera edad, por favor no caminar sobre la rompiente de la ola, por la orilla de la ola, ahora sí, hay que tomar sus precauciones de estar... sobre playa, y igual también, si no saben nadar, igual hay que mantenerse en la orilla, por favor.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y bueno, déjeme comentarle que canadienses están alargando su estancia en Puerto Vallarta debido a las bajas temperaturas en su país. Javier Frías, de nueva cuenta.
Debido al intenso frío que azota en su país, turistas canadienses han alargado su estancia en Puerto Vallarta. Por ese motivo, se espera que debido a que aún prevalece el mal clima en ese país, su estancia se prolongue hasta Semana Santa y Pascua, fecha en que el turismo nacional abarrota las playas de la zona, dijo el director de Turismo y Desarrollo Económico, Cristian Salvador Preciado Cáceres. Dijo que para Semana Santa las reservaciones ya rondan el 85%. Escuchemos.
Sabemos que el tema de la conectividad que tenemos internacional nos está apoyando mucho, y el tema también nacional. Por supuesto que vamos a recibir mucha gente de Ciudad de México, de Guadalajara, de Aguascalientes, y se espera una buena fecha. Hay buenas estadísticas, que un 85% ahorita de reservaciones para VID.
Destacó que actualmente más canadienses están viniendo a Puerto Vallarta y no están utilizando las plataformas de hospedaje, sino que llegan a hoteles. Escuchemos de nuevo a Cristian Cázares, titular de Turismo y Desarrollo Económico de Puerto Vallarta.
Y lo que está afectando mucho también para los hoteleros, cuartos noche, es porque más canadienses están viniendo a Puerto Vallarta y no están utilizando de Airbnb, sino que se quedan hasta 50 noches en los hoteles, y eso ha hecho también que se esté reduciendo la capacidad de los hoteles, que es muy buena. Ahora tenemos buenos problemas aquí en Puerto Vallarta.
Señaló que la conectividad y el buen clima son factores por los que los canadienses arribaron a Puerto Vallarta.
Están alargando sus estancias por los frentes fríos que se está viviendo, lo cual es muy beneficioso. De hecho, el caso en el 2022, en donde parte de Texas, parte de Canadá, vivieron condiciones de clima por los 30 grados bajo cero en algunos lados, entonces hizo que se retuviera la gente 2 meses más. Entonces ahora sí que a veces el clima nos ayuda para que se quede más gente.
Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a nuestro compañero Javier Santos por este reporte, y vamos a continuar con más. En un momento nos vamos aquí cerca, muy cerca, por donde está Home Depot, donde persisten los baches sin que autoridad alguna haga algo. Miren, han pasado varias administraciones y no se ha resuelto de fondo el asunto de esta arteria de Puerto Vallarta. Por un lado, la pésima calidad del material que ponen. Por otro lado, el que no se pongan de acuerdo con la empresa Home Depot, porque llevan trailers con una sobrecarga, que el material tan pobre que ponen no resiste. Y entonces deben de hacer algo, y porque, los ciudadanos pueden demandar por la pésima la condición que está esta calle. Ya tenemos a Manuel Cárdenas, compañero, que anda por las diferentes colonias de Puerto Vallarta. Si usted quiere que vaya a Bahía de Banderas, a Puerto Vallarta, coméntenos, díganos, y con mucho gusto vamos. Vamos con Manuel Cárdenas desde la zona de Home Depot. Adelante.
Buenos días, Susana y amigos del auditorio. Nos encontramos en la calle Francisco Murguía, que es la calle que conecta la carretera 200 con la carretera estatal 544 Las Palmas, justamente donde se encuentra la tienda de Home Depot. En la colonia Las Juntas encontramos esta calle repleta de baches, que ya es de antaño. Esta calle arrastra baches desde la gasolinera que se encuentra en la carretera 200, se pasa por una empresa de paquetería, luego por la universidad, y los carros se enfrentan a una serie de portentosos hoyos que se abren por toda esta calle de Francisco Murguía y concluyen allá por donde está el Motel del Sol. Comentarles que los peatones también sufren de estos baches, que déjenme decirles, tienen por lo menos 15 años. Los gobiernos que han pasado le dan su manita de gato y en la primer llovizna se remojan y se vuelven a hacer. Esta denuncia ciudadana le hace un llamado a nuestras autoridades municipales a que pongan especial atención a esta demanda. Miren, por casualidad nos encontramos con una persona que está haciendo el trabajo de bacheo, lo que tiene que hacer los trabajadores del ayuntamiento. Lo vamos a entrevistar. ¿Cómo está?
Un poquito cansado, ¿verdad?
Pero... ¿Y cómo está eso que decidió tapar esos baches?
Tengo necesidad, un poco de dinero, ¿no? Ajá. Y la calle está bien fea, bien mal hecha, algo productivo para la sociedad, y también gano dinero de la gente, ¿no? Ajá. Me da de comer, me da dinero, llevo dinero a mi casa.
¿Pero está pasado estos baches que están por aquí?
Llevo 2 años haciéndolo, el año pasado y este año también.
Perfecto. Entonces, ¿te vas hasta allá hasta...?
Toda la curva, desde la curva hasta allá, sí, toda la curva esta. Carlos, gracias, compa. Toda la curva, nomás que estoy rellenando, pero el año pasado le metí asfalto. Este año también le voy a meter asfalto, ya tengo ya de qué lado.
Ah, ya tienes tú preparado.
Sí.
Ah, ok. Entonces, nomás la gente te ayuda.
Pues, mira, yo no le pido, yo solito gana. Es voluntario mi trabajo.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Diego Iván Aguilar Bucio, para servirle.
Te agradezco mucho.
No sé, ¿usted cómo se llama?
Manuel Cárdenas.
Mucho gusto, Manuel. Que tengas bonito día.
Gracias, igualmente. Muchas gracias. Mi reporte desde las juntas.
Gracias, gracias, Manuel. Nos vamos, amigos del auditorio, con más información. Déjeme comentarle que Nariz Roja, una asociación, denuncia crimen, así lo señalan, por medicamentos contra el cáncer que están caducados en bodegas de Jalisco, cuando la gente ha requerido estos medicamentos y los han dejado ahí a que se caduquen. Rocío López Fonseca nos tiene el reporte.
Para el presidente de la Asociación Civil Nariz Roja y miembro del colectivo Cero Desabasto, Alejandro Barbosa, es un crimen que casi 180 mil medicamentos se caduquen en las bodegas y no lleguen a los pacientes con cáncer, como publicó este martes Mural. La Secretaría de Salud Estatal informó que no aceptó los medicamentos enviados por la Federación para ser repartidos en el Instituto Jalisciense de Cancerología, porque estaban caducados o próximos a vencerse, además de que no cuentan con los documentos que avalen la seguridad del producto.
Porque durante todo el 2023, cuando debió de haber llegado ese medicamento, hablando en particular del Instituto Jalisciense de Cancerología, tuvimos un desabasto pues promedio diario, o sea, entre 8 y 10 claves, que siempre faltaron, y que desafortunadamente las tuvo que pagar el paciente, las organizaciones civiles o el mismo hospital. Y en muchos de los casos, cuando es medicamento caro, pues no lo pagó nadie, porque el paciente ya no, hasta quizás ya ni siquiera sigue su tratamiento. Y muchos de ellos que quizás hasta se murieron, ¿no? Que me parece un delito, la verdad, lo que estamos viendo, porque aquí debe de haber consecuencias. No es, cuando te mandé la leche y se echó a perder, no es leche, no es algo el día a día, era medicamento, que desafortunadamente pues afectó muchas vidas.
Pero las omisiones y errores de la Federación no termina contra los pacientes con cáncer, ya que denuncia, el gobierno federal acaba de iniciar el proceso de compra de los medicamentos contra el cáncer de este año, hace apenas unas semanas, por lo que advirtió, otra vez, habrá desabasto.
Que lanzó un estudio de mercado, ojo, estudio de mercado para poder ver a los que son los proveedores, candidatos proveedores, para luego sacar la licitación. Y ya teniendo la licitación, pues ya poder hablar de que va a llegar medicamento. ¿Cuándo? Uf. O sea, estamos hablando que te gusta junio, julio, términos de sexenio, sería una broma. La verdad, gobierno se ha esmerado por ser cada vez más tonto.
Advirtió que está creciendo la cantidad de pacientes con cáncer de otros estados como Nayarit, Sinaloa, Michoacán, que acuden a Jalisco para ser atendidos y recibir sus tratamientos, ya que en sus entidades no los tienen, y también se están incrementando las solicitudes a las organizaciones de la sociedad civil. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Continúan los foros para el análisis de la educación en Jalisco. Henry Saldaña nos tiene el reporte.
Con el objetivo de mejorar los temas de educación básica, el Consejo Técnico Ciudadano Sí Mejora analiza los recortes de los programas educativos como el Sistema de Mejora Continua en la Educación, con el que se busca que la evaluación de lo de educación continúe en este estado. Habla Enrique Velázquez, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso de Jalisco.
A tener estos grupos de análisis focales para poder plantear que la educación, las mejoras de la educación continúa en el estado, y bueno, pues nosotros venimos a escucharlos hoy.
El diputado mencionó que este consejo debe tener más valor para que las autoridades aprovechen los análisis que realiza a la educación.
Tenemos un consejo con especialistas que nombramos en el Congreso, pero que se escucha poco y que sus opiniones no necesariamente son vinculantes, ¿no? Y que son mayoriteados por funcionarios, por burócratas. Entonces, vamos a escucharlos, vamos a tomar lo que nos digan, y yo me comprometo como presidente de la Comisión de Educación a discutir todo lo que ellos planteen en un dictamen que podamos presentar a la Comisión.
Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.
Gracias, Henry. Continuamos con más. Y déjeme comentarle que convocan a la primera carrera Corre con Orgullo Puerto Vallarta 2024. Monserrat Bernal, te escuchamos.
la Universidad de Guadalajara, a través del colectivo Diverso UDG, en colaboración con el Sistema de Educación Media Superior, el Centro Universitario de la Costa, la Fundación Universidad de Guadalajara, la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, y Radio Universidad de Guadalajara, presentaron la primera edición de la carrera Corre con Orgullo Puerto Vallarta 2024. Esta se llevará a cabo el sábado 29 de junio a las 17 horas y la ruta será por el malecón. La salida y meta será en los arcos del malecón, con puntos de retorno en McDonald's y en la estatua de la mujer lavando en molino de agua. La convocatoria es para la rama única en las distancias de 2.5 y 5 kilómetros, categorías infantil, juvenil, libre, personas adultas mayores y deporte adaptado. La convocatoria está abierta para la comunidad LGBTQ+, sus familias, personas queridas y aliadas. El objetivo de este proyecto es promover la inclusión, la diversidad y el respeto hacia la población LGBTQ+, a través de un proyecto deportivo que fomenta la participación activa de la comunidad universitaria y la población en general. Se trata de un espacio de visibilidad, empoderamiento y celebración en el que la diversidad sea motivo de orgullo y unidad. Las inscripciones tienen un costo de $390 y quedarán abiertas a partir del 20 de febrero en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa y en la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, también vía Facebook en Diverso UDG. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Montserrat Bernal.
Gracias, Monse, y nos vamos con Manuel Cárdenas de nueva cuenta porque ya anunciaron el Carnaval de Puerto Vallarta, el cual espera una participación, escuche usted, de unas 30,000 personas. Adelante, Manuel.
Por primera vez en la historia se organizará un carnaval en Puerto Vallarta, bajo la dirección del ayuntamiento y el apoyo de casi 100 empresarios, el cual se desarrollará del 22 al 24 de febrero, al que estima la presencia de 30,000 visitantes. Lo anterior fue informado por Cristian Salvador Delgado Cázares, director de turismo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, quien agregó entusiasmado que han organizado el evento en estas fechas para no entorpecer otros destinos y que al final tenga su propia esencia. Al respecto, Cristian Cázares detalló.
Este carnaval de Puerto Vallarta inicia con un certamen de belleza para la elección de la reina del carnaval. Este se va a llevar a cabo en los arcos de Malecón a las 6 p.m. y culmina a las 9:30 del día 22 de febrero. El 22 de febrero se tiene belleza del certamen de la comunidad LGTBT y U y más, y también la presentación de la reina de la comunidad XL y Rey Feo. Ese va a ser el 23 de febrero, viernes, en Plaza Lázaro Cárdenas, en Olas Altas, de 6 p.m. a 9:30 también. Es el día viernes. Y el día sábado se tiene el desfile del Carnaval de Puerto Vallarta, en recorrido por casi todo el centro. Inicia en donde es el Sheraton. Ahí se empiezan a formar los vehículos y ya posteriormente salen por Avenida México y viene usted de Buenaventura, se van derecho hacia el malecón, suben por todo el malecón y bajan por el malecón, ahí donde está el faro, y se va a culminar en donde es en Olas Altas. En Olas Altas por Rodolfa suben y ya salen por la carretera en Mayor Moldoya para desaguar el tránsito vehicular en esa zona. Y por supuesto se tienen 7 escenarios: uno donde está la tienda Ley, otro en la calle 31 de octubre entre una joyería y McDonald's, otro en el faro del malecón, otro donde está el estacionamiento de Benito Juárez, y los otros enfrente de la calle Lázaro Cárdenas, que es donde están varios de los antros, y otro más en Olas Altas.
El funcionario explicó que el carnaval se encuentra enmarcado con eventos deportivos de talla internacional, como es el femenil de tenis y el torneo de golf, lo que sumará una alta ocupación hotelera. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44, Manuel Cárdenas, Mendoza.
Continuamos con más, amigos del auditorio, pues faltan 101 días para las elecciones. Así es, 101 días. y conforme pasen los días se estarán realizando los registros. Hay fecha límite para todo. Usted sabe que en estos momentos están en los ajustes de que si quién va, que si mujer, que si hombre. Pero bueno, los invito a escuchar un comentario que hicimos precisamente sobre la participación de la mujer y la paridad, que ha sido una lucha de la mujer en México.
Amigos del auditorio, un saludo para todos. Hace 10 años, el principio de paridad fue incorporado a la Constitución. Paridad es igualdad. En 2014, el artículo 41 constitucional establece que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los congresos, tanto federal como los locales. El paso de las cuotas de género de 30 a 70, de 40 a 60, a la obligación de los partidos políticos de postular en paridad a los cargos de elección popular en la legislatura federal y de las entidades federativas. Esto ha sido un paso de suma trascendencia en nuestro país en relación con los derechos políticos electorales de las mujeres. Hace 3 años, en 2021, la paridad irrumpió en la Cámara de Diputados. Fue la 65ª legislatura que por primera vez su integración fue de 250 legisladores y 250 legisladoras. Fue la maestra Lorena Jiménez quien estuvo en esa legislatura como diputada por este 5º distrito. De los 9 municipios que integraban el 5º distrito electoral en el estado de Jalisco, solo 4 han llegado mujeres a la presidencia municipal. Tomatlán es pionero en la lucha de la participación por la paridad de género. En 1968, hace 55 años, hubo una presidenta municipal, Teresa Guerra Harrison, y en 1989, Berta Onésima González Rubio, quien fue presidenta municipal, pero también diputada federal por el 5º distrito en 1991. Tomatlán Jalisco, también es pionero con mujeres como Nélida Rodríguez, presidente municipal en 2004 a 2006, Mireya Curiel en Mixlán, en Mascota Sara Castillón, en Talpa de Allende, pues tuvieron que transcurrir más de 195 años para que llegara una mujer a la presidencia municipal con Violeta Becerra Osorio. Hoy, Talpa de Allende tiene una presidenta municipal con la doctora Patricia Sánchez Moro. Jalisco, hay municipios como Puerto Vallarta que se resiste a la paridad no solo en la participación de las mujeres en las elecciones. Ejemplo es que de las 20 posiciones de dirección en el municipio, en la administración pública municipal, 17 las encabezan hombres y 3 mujeres, una de ellas en el Instituto de la Mujer. En el gobierno del estado de Jalisco, de 66 posiciones de dirección, 46 son encabezadas por hombres y 20 por mujeres.
Pues ahí está. No sé por qué Jalisco se resiste a la paridad y olvídese de la cuestión electoral, que ahorita están en jalones y estirones, ¿sí? En lo que viene siendo la paridad en una administración pública. En los cabildos, pues obviamente tiene que haber paridad porque ya es ley. Pero, ¿qué pasa con las administraciones públicas? En el caso particular de Puerto Vallarta, pues ya lo vemos, de 20, 17 son hombres y 3 mujeres. Pero nos vamos, amigos del auditorio, con más información porque tenemos la opinión del doctor Carlos Camba, profesor del Centro Universitario de la Costa.
Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Buenos días, estimados radioescuchas de esta señal informativa. El día de hoy hablaremos del famoso buró de crédito. Fíjese, muchas veces he escuchado a las personas decir: si no has pagado tu tarjeta de crédito, vas a estar en el buró. Y esta frase tiene una imprecisión. La realidad es que todos estamos en el buró de crédito. Para entender esto, hay que tener claro que tú empiezas a estar en buró de crédito desde que solicitas un crédito y no cuando tienes problemas para pagarlo. En buró de crédito estamos todos los que hemos obtenido alguna tarjeta de crédito, algún crédito automotriz, hipotecario, algún servicio de telefonía o de televisión de paga. Estar en buró de crédito significa contar con un historial crediticio que muestra tanto los pagos puntuales y adecuados como los atrasados. ¿Y por qué es importante esta información? Bueno, A todos nos conviene que nuestro historial muestre pagos oportunos, porque así tendrás una forma confiable de avalar que eres cumplido en tus adeudos. El demostrar que eres pagador confiable te dará acceso a tasas de interés más baja y condiciones más favorables cuando busques un crédito. El principio es muy sencillo. ¿Tú a quién le prestarías más dinero? ¿A quien nunca paga o a quien históricamente te ha demostrado que siempre paga y a tiempo? Bueno, pues el buró de crédito esto es lo que muestra. ¿Quién sí paga y quién no? Por eso, cuando sacas una tarjeta de crédito o quieres comprar una casa o quieres hacer uso de algún crédito, sueles firmar una autorización para que revisen tu buró, porque quien te prestará el dinero quiere ver qué tan responsable eres en tus pagos. Ahora bien, si quieres que cuando un banco u otro otorgante de un crédito se lleven una buena impresión, cuando revisen tu buró precisamente, es importante que este muestre dos cosas principalmente. La primera, que ya comentamos, que tus pagos sean puntuales. Y la segunda es que la suma de tus créditos sea acorde a tu capacidad de pago. Es decir, si el banco al revisar tu buró de crédito ve que la suma de tus créditos es igual o mayor incluso que tus ingresos, difícilmente te va a otorgar otro crédito, porque puede presumir que con este nuevo crédito es probable que caigas en incumplimiento de pago. Ahora bien, si ya has caído en incumplimiento de pago y tu historial es malo, hay formas para recuperar la confianza del sistema financiero. Pero de eso y del robo de identidad hablaremos la siguiente semana. Recuerda que para un futuro financiero sólido también es necesario pagar a tiempo tus deudas hoy. Muchas gracias por tu atención. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, gracias al maestro Camba. Nosotros nos vamos, amigos del auditorio, y nos vamos con música. Enviamos saludos a Mascota, la Esmeralda de la Sierra y al Mariachi Navidad. Nos vamos a ir y lo vamos a estar tocando en el transcurso de lo que queda de este mes, porque el Mariachi Navidad es un mariachi emblemático de nuestra región y se llama esta canción, ¿Te vas o te quedas? Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Katia Sandoval. De la misma manera, agradezco a nuestros compañeros Montserrat Bernal, a José Isabel Gómez, Javier Frías. Y vámonos con el Mariachi Navidad.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.